entre universitarios. Una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. This road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del auditorio de Radio Universidad, 9 de la mañana con 8 minutos. Y bueno, estamos iniciando ya una emisión más en este nuevo ciclo escolar del programa Entre Universitarios. El día de hoy, dos invitadazos de lujo. Saludo con muchísimo gusto al maestro en ciencias Luis Pich Castro. Él es coordinador de acreditación nacional e internacional de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestro Luis Pich, muy buenos días y bienvenido.
Muchas gracias, Brenda. Nuevamente es un honor y un privilegio estar en esta cabina, en estos espacios de Radio Universidad. Muchas gracias por la invitación.
Maestro, pues nos va a platicar acerca el día de ayer. La Facultad de Medicina se lleva la medalla de oro con esta acreditación internacional. Ahorita nos va a comentar el maestro de qué se trata. Y en la segunda parte del programa tenemos también a la maestra en ciencias en puericultura, la maestra Marta Fragoso. Ella es presidenta de la Liga de la Leche en México, es sinaloense y viene a hablarnos acerca del tema que ocupa este año a la lactancia materna y se llama Facilitar la lactancia materna, marcando la diferencia para los padres y madres que trabajan. Y el lema, bueno, es hagamos que la lactancia y el trabajo funcionen. Vamos a platicar con Marta en la segunda parte del programa. Y bueno, maestro Luis Pich, el día de hoy, pues, de fiesta la comunidad médica, la exitosa comunidad médica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sabemos que ha sido una intensa labor académica y se viene a coronar con esta acreditación. Platíquenos.
Pues efectivamente, y creo, sin lugar a dudas, y retomando las palabras del doctor Jesús Maduña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, precisamente ayer en este emblemático evento de entrega de la placa que da constancia de la cuarta acreditación nacional y primera acreditación internacional, esto es el fruto de un trabajo de todos los días, de toda la comunidad de la Facultad de Medicina y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero para orgullo de ellos y de todo Sinaloa.
Así es, el trabajo diario, como lo comenta usted, de los docentes, de los maestros, del equipo administrativo, del personal, en general de los alumnos, por supuesto, que día a día, con su labor diaria, se va formando que se logren esto y que llenan de prestigio y distinción como es la Facultad de Medicina, que siempre nos ha llenado de orgullo, porque bien lo comentaban también el día de ayer, Raúl, creo que el maestro Raúl, que fue el que vino de Comaem.
Juan Hernández,
sí, de Comaem, que decía que los médicos son el pilar del bienestar de las sociedades.
Por supuesto.
Entonces,
así
es la importancia, ¿no?, de que esta escuela tenga esa acreditación y ahora internacional. ¿Qué significa que ahora la Facultad de Medicina tenga esa acreditación internacional?
Bueno, sin duda, en estos diferentes estándares de evaluación que surten efectos sobre las universidades, las instituciones de educación superior, sobre sus planes y programas de estudio, y concretamente aquí en la licenciatura en médico general, significa un reconocimiento a alcanzar precisamente estándares en el cuidado de la planeación, de la programación, de la dirección, de la gestión académica, escolar, de un programa de estudios, de la importancia que tiene. Yo diría que es la más importante de todas las carreras, por supuesto siendo respetuoso de toda la multidisciplina que existe, pero en la formación de los cuadros del área de la salud que atienden precisamente a la población. Entonces, esta acreditación internacional viene a significar un escalón más en la ruta ascendente de la calidad y la excelencia académica de la Facultad de Medicina y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es decir, está yendo más allá que el estándar nacional con el cual es evaluado y acreditado la mayoría de las escuelas y facultades de medicinas del país.
Así es, maestro Luis Pich Castro, el día de hoy invitado con nosotros aquí en Entre Universitarios. Él es el coordinador de acreditación nacional e internacional de la UAS. Además, maestro, ha estado también en la dirección de vinculación y relaciones internacionales en varias ocasiones, ha trabajado intensamente en diferentes áreas de nuestra casa de estudios, tiene ya más de 11 años trabajando en esta noble institución, diagnóstico y diseño de estrategias para la evaluación de programas educativos, que es lo que pues se trabajó intensamente ahí en medicina, elaboración del plan de evaluación de programas educativos, que es justamente esto con la nueva universidad, ¿no?, que se está promoviendo.
Exactamente.
Que se ha estado trabajando intensamente también con esta reforma en la que han estado trabajando maestros, alumnos y todo el personal de nuestras escuelas y facultades. Tenemos listos ya, Angélica Rodríguez en cabina, en controles técnicos, tenemos ya listos testimonios justamente el día de ayer en este evento, ahí en la explanada de la Facultad de Medicina, en donde, bueno, de fiesta, alumnos, maestros, personal administrativo, académico, recibían esta acreditación, se develó la placa, las placas que se tienen ya en la escuela referente a esta acreditación, y vamos a escuchar estos testimonios.
Esto es, por una parte, muy importante para el hecho de hacer estudios en el extranjero de cualquier tipo, y también pues nos habla del gran esfuerzo que se está haciendo porque la calidad de la educación en la universidad y en la Facultad de Medicina, en lo que se refiere en este caso particular a la licenciatura en médico general, corresponda a las necesidades reales que tiene la sociedad.
Se contempló la idea de la acreditación internacional. Era muy compleja, muy difícil, porque sus indicadores de calidad son tremendos, muy duros. Entonces se trabajó en las administraciones previas, en todas las acreditaciones, pues se trabaja duro para esto y todo es en conjunto. Porque importante será que cuando un alumno de nosotros salga de aquí, de esta facultad, sea recibido como un estudiante de una facultad acreditada, que es competente en cualquier lugar.
Yo actualmente estoy cursando quinto semestre en el grado de tercer año. La verdad me motiva mucho que la Facultad de Medicina haya tenido esta acreditación, debido a que los diferentes logros que ha tenido motiva bastante el desarrollo para mí, además de que cuenta con una integridad de estudiantes que me motiva a seguir adelante.
Pues es muchísimo el trabajo que se realizó. Maestro Luis Pich, platíquenos. ¿Qué fue lo que se hizo ahí en la facultad? ¿Cómo se logra esto de la acreditación?
Bueno, hay que decir que este efectivamente es un arduo trabajo que no se hace en un par de semanas, es un proceso largo, que
de
lleva
años.
De años, efectivamente, que tiene como antecedente las evaluaciones previas, que desde el año 2005 y 2006, cuando se alcanza la primera acreditación nacional, precisamente en el periodo del doctor Jesús Madueña Molina como director de la Facultad de Medicina, y ayer él mismo hacía esta remembranza, ¿no?, de los diferentes procesos que ha llevado esta acreditación y reacreditación nacional, y hoy por primera ocasión en la internacional. Pero es decir, hay antecedentes que se van compilando, que se van recogiendo, y sobre ellos, sobre las acciones de mejora continua, pues todo, no solo la facultad, sino en particular el programa educativo de licenciatura en médico general, va afinando sus procesos de enseñanza, el proceso de aprendizaje, va corrigiendo sobre la marcha a partir de los informes que nos emiten los organismos evaluadores externos, en este caso el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, el COMAEM, que es un organismo de un gran prestigio a nivel nacional y hoy también a nivel internacional. Ya tiene incluso evaluaciones practicadas en algunos países en Centroamérica y en el Cono Sur. Y además cuenta y goza con el reconocimiento del Consejo para la Acreditación y la de la Educación Superior, el COPAES, que forma parte de este ecosistema de organismos evaluadores nacionales que tienen esta patente, que tienen esta autorización, que tienen esta facultad de coordinar, dirigir e implementar las evaluaciones de los programas educativos y otorgarles o no un reconocimiento a su calidad. A nosotros nos los han otorgado porque se ha cumplido de manera sobrada los estándares mínimos indispensables e incluso más allá de ellos. Por tanto, se recibe el reconocimiento adherente de la Federación Mundial de Educación Médica, que es la que otorga en este caso además la acreditación internacional a la Facultad de Medicina, a la licenciatura en Médico General de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Pues nuestra casa de estudios transita en la calidad y el compromiso con la sociedad, con el bienestar, y prueba de ello pues esta acreditación internacional, nacional, como lo comenta usted, ya de muchos años que se ha venido trabajando con estas acreditaciones. Maestro, usted está en la Secretaría Académica Universitaria.
Es correcto.
Ahí es donde se trabajan en todas las acreditaciones. ¿Por qué no nos platica un poquito antes de terminar esta entrevista? ¿Cómo andamos con las acreditaciones? ¿Cuántas acreditaciones tiene la universidad de sus escuelas? ¿Y cuáles son las que se están trabajando ya para lograr? ¿Hay alguna otra que esté trabajando para la acreditación internacional? Se me viene a la mente la Facultad de Química. Recordemos que fue la Facultad de Química la primera.
La que inició
con todo este trabajo de excelencia en nuestra casa de estudios. Me acuerdo que lo celebrábamos muchísimo en los pasillos de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria, y por supuesto la Universidad Autónoma de Sinaloa lo celebramos, y fue de ahí en donde se inició con este trabajo de excelencia, de calidad, y lo vemos reflejado. Para mí fue muy claro el antes y el después, porque tú llegas a una facultad que está acreditada y su infraestructura, porque tienen que contar también con ciertos estándares de calidad en infraestructura, es desde los baños, todo tiene que ser de calidad y de excelencia. Entonces, hemos visto la transformación de la universidad, que fue también en el periodo del maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda cuando sucedió todo esto, y desde entonces la universidad ha estado trabajando en la excelencia, en la calidad, en todo.
Es correcto, lo dices de manera muy atinada, Brenda. Fue a partir de la primera evaluación del programa de bioquímica, de ingeniería bioquímica en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas durante el periodo del rector, el maestro en ciencias, Héctor Melesio Cuen Ojeda, cuando se inicia esta dinámica de la evaluación y la acreditación de los programas educativos, pero además inicia la política institucional de aseguramiento de la calidad, y eso es importantísimo, que ha trascendido incluso a los siguientes periodos rectorales.
Y maestro, voy a hacer una pausa aquí porque me da mucha disfruto mucho, recuerdo muy bien cuando ya se acreditó la Facultad de Química y todo esto, Las generaciones que siguieron, que tenía amigas yo que estaban estudiando y todo, me decían, no hombre Brenda, es que aquí en la Facultad de Química casi todos los maestros tienen doctorados, claro, son del Sistema Nacional de Investigadores, es decir, una calidad, y luego nos piden unos resúmenes de lectura, sí, qué bárbaro, casi tienen que hacer un ensayo, ¿no? Pero casi para publicarlo en revistas indexadas, y bueno, entonces me decían que justamente eso, ¿no? Que los alumnos sientan y vean la calidad de los maestros, ¿no? Que es lo que, claro, se vive con esta acreditación.
Claro, exactamente. La calidad se vive y se siente de esa forma, ¿no?
Sí.
Tú lo mencionabas, no solo el tema de la infraestructura, es también la calidad del cuerpo docente, su nivel de habilitación, el nivel de exigencia que le ponen a la preparación de sus clases, a la manera en cómo la imparten, a la exigencia que tienen hacia los estudiantes también, sí, en la idea también de formarlos a ellos en este círculo, en este ámbito de la excelencia académica, porque lo exige las condiciones laborales en un mundo cada vez más globalizado y complejo de alta competitividad. Así no podemos es. Dar menos y no podemos exigir menos que eso. Entonces, ahí se ve también la excelencia académica. Y bueno, retomando el tema de química, sí, pues tuvimos la fortuna de contar durante varios años con el doctor Jorge Milán Carrillo como director de esta emblemática facultad de la universidad, y hoy afortunadamente, sí, es nuestro secretario académico, así, universitario, y quien
le mandamos
dirige,
un saludo al, claro, doctor, sí, Jorge Milán Carrillo, ayer lo saludábamos también en el evento.
Efectivamente, y bueno, es quien hoy dirige, coordina desde la titularidad de esta secretaría, pues toda la política de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico. Mencionabas ahorita cuántos programas tenemos acreditados. Bueno, no lo hacemos con el afán de presumir o dejar a otra institución de educación superior en mal, pero tenemos más de 93 programas ya acreditados por los diferentes organismos evaluadores y acreditadores, algunos de ellos con alcance internacional. Te puedo mencionar los de las facultades de arquitectura y la unidad de arquitectura, de Unidad Académica de Arquitectura de Mazatlán, que gozan de una doble acreditación como medicina. Okay. Tienen una acreditación nacional y tienen, sí, un reconocimiento también internacional.
Wow.
Y vienen otras que estamos trabajando en el nuevo marco de general de evaluación de las instituciones de educación superior. Cambia la dinámica de evaluación de las universidades, de sus facultades, de sus programas, y estamos adecuando precisamente las políticas, los lineamientos y la estrategia para, digamos, empatarnos con este nuevo sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que tuvo a bien presentar aquí precisamente hace un par de años ya la maestra María José Ri Sauci Garavito, que es la coordinadora ejecutiva del CEAES, precisamente, que, sí, es este sistema de evaluación y acreditación de la educación superior en México, y del cual puedo adelantar, la universidad forma parte, ya se han suscrito los oficios, se ha solicitado formalmente la participación de la universidad en estos nuevos ejercicios que van a ir más allá de la evaluación y la acreditación de nuestras carreras. Ahora vamos por la acreditación institucional y en una nueva composición que toca estudiantes, docentes, programas educativos de nivel superior, licenciaturas, también los posgrados y la gestión institucional. Hoy esta es una evaluación de 360 grados y que corre lo mismo de manera vertical que horizontal. Es decir, hay una evaluación integral a partir de los lineamientos, hay que decirlo y recalcarlo puntualmente, de la Ley General de Educación Superior que expidió el Congreso de la Unión, es decir, del ámbito federal. Eso es lo que está trabajando la universidad y esa es la ruta que el doctor Jorge Milán Carrillo, por indicaciones del doctor Jesús Madueña Molina, rector, nos ha dado a la Secretaría Académica Universitaria, y es lo que estamos trabajando precisamente.
Maestro, ¿hay una ruta ya bien trazada? Los vemos a ustedes, como ya lo comenta, pues el doctor Jorge Milán Carrillo, él con la experiencia de, exacto, ser de la escuela, digamos, la que inició con las acreditaciones, sí, en nuestra casa de estudios, se transita ya con pasos firmes, ustedes saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, cómo, sí, están trabajando, los vemos cosechando, llevando de la mano a las escuelas y a las facultades, no solamente de Culiacán, sino de todo el estado, de las diferentes unidades regionales, norte, sur, centro, norte, y vamos caminando hacia esa excelencia en la calidad académica. Y bueno, se cumple más que sobrado, como lo comentaba usted, con las actividades sustantivas de nuestra institución, que son la docencia, que aquí en la acreditación es donde se fortalece, como lo comentaba usted, con los maestros acreditados. Ya también adquieren ellos un nivel, un estándar de nivel nacional e internacional ahora en medicina. La docencia, la investigación, que también se ve muy fortalecida con las acreditaciones. Y bueno, la cultura y el deporte, que sabemos también, nuestro rector ha apoyado intensamente a nuestros deportistas también. Así que no los ha dejado, con incentivos económicos, con infraestructura, con todo lo que se necesita para seguir consolidando esta grandiosa institución que tenemos y que debemos sentirnos muy orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Maestro Luis Pitch, un gustazo tenerlo, esta es su casa. Gracias. El tiempo se nos terminó, pero sí nos gustaría tenerlo muy pronto para que nos siga platicando acerca de los logros en lo que se refiere a acreditación en nuestra casa de estudios.
Claro que sí, muchísimas gracias, Brenda, a ti, a Marisol, a todo el equipo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, por abrirnos este espacio para compartir con la comunidad universitaria y la sociedad que lo sigue por estos medios, pues el ser y el quehacer de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Orgullo para todos los sinaloenses y para todos los mexicanos, por supuesto.
Y celebramos, por supuesto, a la comunidad, a la exitosa comunidad de medicina. Muchísimas felicidades. Radio Universidad se suma a esta celebración, a este festejo con esta acreditación nacional e internacional. Angélica, vamos a un corte y regresamos en esta segunda parte de la entrevista. Tenemos a la maestra en ciencias en puericultura, la maestra Marta Fragoso. Ella es la presidenta de la Liga de la Leche en México.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
Aviso importante. La Universidad Autónoma de Sinaloa, por recomendación de Protección Civil, como medida preventiva ante las condiciones climatológicas, se suspenden clases en las unidades académicas de los municipios de Culiacán, Navolato, Angostura y Mocorito.
Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir.
Amigos del auditorio de Radio Universidad, son ya las 9:30 a.m, transmitiendo desde la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, Rosales. Los saluda Brenda Rodríguez y bueno, en controles técnicos, mi compañera Angélica Rodríguez. Muchísimas gracias, Angélica, por tu apoyo en controles técnicos. Bueno, estuvo con nosotros en la primera parte del programa el maestro Luis Pich de la Secretaría Académica Universitaria. Muchísimas gracias al maestro. Y en esta segunda parte está con nosotros la maestra en ciencias en puericultura, Marta Fragoso. Marta, muy buenos días.
Hola, Brenda. Buenos días. Muchísimas gracias. Un gusto.
Permítanme comentarles un poquito acerca de quién es Marta Fragoso. Marta es mamá de Marian, Armand, Dani y Natalia. Cada uno de ellos amamantado hasta el destete natural. Casada con Armando, se han comprometido con la lactancia, la crianza y la educación respetuosa. Marta es dentista de profesión, aunque la maternidad la ha llevado a nuevos quehaceres. Entre ellos, tener un centro perinatal, se ha especializado como doula de parto y posparto, asesora de lactancia y educadora perinatal con formación en salud mental perinatal. Acaba de concluir la maestría de puericultura para tener más herramientas para dar una atención integral a las madres y familias que acompaña. Ha pasado por diferentes puestos dentro de la Liga de la Leche Internacional y fundado varios grupos de apoyo en distintas ciudades. Actualmente es la presidenta de la Asociación de la Liga de la Leche en México. Marta, además, bueno, me acompañaste a mí en mis embarazos, con mis hijos, en mi lactancia. Y bueno, tenemos una amistad entrañable ya desde hace muchos años. Nos conocemos desde cuando éramos solteras y felices.
Y sin hijos y sin nada. Sin pensar en todos estos temas.
Todo lo que, a dónde nos iba a llevar la vida, amiga.
¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar ya como mamás, ¿verdad?
Como mamás. Sí, Marta, bueno, este año el tema se celebró ahora en agosto. Ajá. El lema de la Semana de la Lactancia Materna Mundial es facilitar la lactancia materna, marcando la diferencia para los padres y madres que trabajan. Hagamos que la lactancia y el trabajo funcione. De hecho, tenemos una cápsula, Angélica. Vamos a la cápsula y de regreso vamos a platicar con Marta Fragoso referente a este tema.
Perfecto.
La lactancia materna es una de las mejores inversiones en salud. Madres y padres necesitan un permiso de paternidad específico y debería concederse un permiso parental. El objetivo es garantizar que los padres o la pareja compartan el cuidado de los hijos y las responsabilidades domésticas de forma equitativa y reducir la brecha de género. Es necesario movilizar recursos para defender, supervisar, evaluar y hacer cumplir políticas que promuevan, protejan y apoyen la lactancia materna y los derechos de padres e hijos. Semana Mundial de la Lactancia 2023. Hagamos que la lactancia y el trabajo funcionen.
Marta, hagamos que la lactancia y el trabajo funcione. ¿Cómo le vamos a hacer?
Gran compromiso para la sociedad en general, Brenda, porque tú sabes como mamá trabajadora lo que implica el querer tener una lactancia y a la vez tenerlo que combinar con un trabajo fuera de casa, porque la mujer sabemos que desde siempre ha trabajado, pues esto no es novedad. El reto ahora es que pues ha tenido que salir de casa a llevar un trabajo más allá de esas paredes de su hogar, y eso pues implica el tener que separarse de su bebé, porque desafortunadamente pues no siempre se puede que ella esté con su bebé, y aún en aquellos trabajos donde pudiera ser factible que la mamá pudiera estar con su bebé, pues no está como esa conciencia, ¿no? O sea, como que vemos a la mujer ya parida con su bebé y la queremos ver pues sola de todos modos. O sea, no nos hacemos a la idea de ver una mujer laborando y que tenga un bebé en sus brazos, o sea, al pecho. Ajá. Entonces la mujer se ha tenido que enfrentar a este reto de ahora que sabe, porque ahora hay mucha información de lactancia materna, afortunadamente en redes sociales y en todos lados, sabe de la importancia de la lactancia, entonces se mete en todo este reto de sacarse la leche, de dejarla, de buscar un lugar que le acepten la leche materna. Pero que lo que nos estamos quedando atrás en los trabajos es en que no se está facilitando, como dice el lema, ese volver de la mujer y que tenga ese espacio adecuado para que ella pueda seguir extrayéndose leche, ¿no? Uh-huh. Más aún, no se tienen los espacios, pero tampoco se tiene esa sensibilidad de pensar que la mujer no en 6 semanas va a estar lista para volver al trabajo, ¿va? Esos permisos de maternidad son muy cortos, ¿no? Tenemos que alrededor del mundo pocos países han adoptado las leyes y las recomendaciones que se han hecho de que la mujer permanezca más tiempo en casa y que pueda establecer la lactancia. Entonces se enfrentan a un periodo muy corto donde apenas están superando esos primeros días que, como sabes, son los más difíciles en el establecimiento de la lactancia, donde apenas están adaptando a un bebé recién nacido que tiene el horario pues todo cambiado, todo volteado, un bebé que pide pecho pues cada ratito, que la mamá no sabe si se está llenando, si no, todas esas primeras dudas. Entonces, con todos estos miedos, temores y dudas, y luego sacándose leche, haciendo un banco, pues tienen que volver a un trabajo donde todavía ellas no están listas, tal vez, ni el trabajo está listo para recibirlas.
Uh-huh. Sí, yo recuerdo mucho con Gabo, con mi primer hijo, justo eso, ese estrés de tener que extraerme, ¿no? Para dejar él, como tuve que regresar a mi trabajo, el bebé se fue a guardería, ¿no? También eso uh-huh. es la separación.
Claro.
Por eso entiendo yo cómo muchas mamás dejan de trabajar, ¿no? O dejan la lactancia.
O dejan la lactancia.
Uh-huh. Deciden tomar una decisión porque sí es muy difícil combinarlo, ¿no? Entonces, aquí pues hacemos el llamado a la sociedad, a las familias, a que seamos aliados de la lactancia materna, que no... que lo veamos con naturalidad y que sepamos de los grandes beneficios que traen tanto para la mamá como para el bebé. Yo lo he dicho mucho, Marta, aquí en la radio, en Radio Universidad, que cuando a uno le dan la oportunidad de combinar y de facilitar la lactancia materna para la mamá, uno se convierte en una persona tan agradecida, aparte que ganas en salud, como empleado ganas en salud, ganas en agradecimiento y el rendimiento.
Exacto.
Los beneficios del rendimiento y de darle esa paz y esa tranquilidad a esa familia son muchísimos, ¿no? Entonces, lo podemos ver en los lugares en donde sí se logra y sí se facilita y sí se llegan a esos acuerdos, que cada vez lo vemos más. Marta, me ha tocado ver en congresos, no me acuerdo de qué países, en Suiza, no sé en dónde, que las mamás, las que pertenecen a los congresos, pues, de los países, están, y que están lactando, que son madres, están realizando su labor en el congreso lactando, están con su bebé ahí, y digo, hay que organizarse, ¿no? Tiene que pedirse, es lo que yo siempre digo, hay que pedir y hay que hablar y hay que decir.
Sí, claro.
Para ir creando esa conciencia de cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Y también, Marta, por ejemplo, lo que se enfrenta uno, yo cuando tenía que extraerme con Gabriel, con mi primer hijo, que no hay lugares adecuados. Por ejemplo, tú sabes que te
no
extraes,
hay el espacio.
Por ejemplo, aquí en Culiacán, que hace muchísimo calor. Entonces, te extraes la leche, tienes que tener también un refri. Uh-huh. Para guardarla y que no se vaya a echar a perder la leche, todo eso, ¿no? Entonces, sí se tiene que ir adecuando, poco a poco, digamos, creo que cada vez hay más conciencia entre las instituciones, las empresas, para llegar a eso, ¿no?
Claro, sí, mira, y es que esto es como les decía desde el principio, pues es un compromiso de todos, pues. Claro, sí. Que la que tiene que querer es la mamá, ¿no? Primero que nada, o sea, ella necesita tener ese deseo de amamantar a su bebé, y eso es lo principal, respetar ese deseo y facilitarle la lactancia. De ahí en fuera, pues todos los demás es estar informados y proporcionarle a la mujer las facilidades para que ella lo lleve a cabo. O sea, que desde que está embarazada y que acude a la consulta, que empiece esa formación para ella, porque como mujer uno se embaraza y dice, ay, pues sí, voy a dar pecho, o ya vas encontrando información, pero no sabes lo que va a implicar todo esto, ¿no? Y más si vas a continuar con tu trabajo, que obviamente tienes o trabajo o estudios o lo que sea que tú tengas que realizar, pues no vas a dejar tu vida de lado, pues eso va a continuar. Sin embargo, al bebé no le puedes poner pausa. Entonces, cuando no hay esa formación, cuando la mujer no cuenta con esas herramientas de decir, bueno, voy a tener a mi bebé y primero no me voy a mortificar más que de estar con él estas semanas. Hay un permiso de maternidad que ahora ya lo puedes juntar, ¿verdad? El previo al parto con el de después del parto, y ya te da un poco más de semanas. Sí. Que eso también es a veces una barrera que se encuentra la mujer, porque no todas las empresas, no todos los empleadores están dispuestos a dar estos dos tiempos juntos, ¿verdad? A veces les piden que tienen que trabajar hasta ciertas semanas y agarrar semanas antes, y luego nada más quedarse con las semanas de, ay, no recuerdo cuántas son, pero son 12 semanas, no me acuerdo, pero son 42 días, ¿no? Son bien poquitas semanas,
sí,
después,
sí,
del trabajo, después del parto. Ajá. Entonces, en este tiempo, pues realmente la mujer no cuenta con los elementos. Ahora, llega el trabajo, me ha tocado mujeres que nos cuentan que tienen que extraerse la leche en el baño, por ejemplo.
Sí.
O sea, con unas, pues, precariedades que dices, ¿cómo es posible? Pues cuando una persona va a comer, pues no lo hace en el baño, no lo haces, a veces pues sí, en una banca, o a veces no tienes todo un lugar específico, ¿verdad? Pero buscas un lugar digno, o sea, no estar en esa situación, a veces que para la mujer es degradante, ¿no? Es le da preocupación, por supuesto, de que la leche se vaya a contaminar, y más si no tiene ella el conocimiento de cómo lo debe de hacer, pues ya se enfrenta a que mejor pues prefiera dar una leche artificial, porque piense que va a ser mejor que su leche que está extraída en un medio no apto. Pues, ¿sí?
Marta, ahorita que comentas eso de los lactarios, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita en realidad? Uh-huh. ¿Conoces alguna empresa, por ejemplo, en el aeropuerto en la Ciudad de México hay un lactario? Y ahí en Disneylandia hay lactario, hay empresas que sí tienen lactarios. Aquí en Culiacán o en Sinaloa, ¿conoces alguna empresa que tenga lactario para sus empleadas?
He sabido así de decirte específicamente, no recuerdo, pero nos tocó hace poco inaugurar el lactario en el Tribunal Electoral.
Ah, muy
ahí,
bien.
Ahí hace años inauguramos un lactario en el Tribunal de Justicia.
En el Tribunal de Justicia, ajá. Ah, mira, excelente.
Sí, y creo que empresas, ¿puedo decir nombres? Sí. Como Coppel, creo que sí,
okay.
Sí,
Coppel
tienen lactario,
tiene.
Nos han buscado.
Muy bien.
Pero que son empresas familiarmente responsables,
sí.
Que algunas no conocen o no tienen los protocolos, pero hoy también hago el llamado y la invitación a que pueden llamar a la organización. La Liga de la Leche de México está en diferentes estados, ajá, de la República, y aquí en Culiacán habemos tres líderes que cualquiera de nosotras podemos ir a apoyar en la realización de la, o sea, no en cómo hacerlo, sino en explicarles qué es lo que debe contener.
¿Y qué, ¿verdad?, debe contener un lactario, por ejemplo?
Pues un lugar adecuado, ¿no? Un lugar
un
cómodo,
cuarto,
ajá, es un cuarto, no tiene que ser muy grande, es un cuarto pequeño, que tenga pues el espacio para que la mamá llegue con su extractor. Hay empresas que ya tienen su extractor ahí y que ya la mamá solamente llega con las mangueras y con las copas, lo que ella va a usar en su cuerpo,
sí,
¿verdad? Pero la máquina ahí está,
un refrigerador
para que la mamá pueda guardar su leche. Y
es muy sencillo,
es algo
lo que se necesita, y
es, sí,
un lugar pequeño, es un asiento cómodo, una silla,
sí,
un
una
sillón,
silla,
si
un
se
sillón,
puede, uh-huh, un refri pequeño para
así
que
es,
la leche esté en una temperatura adecuada y no perder ese valioso
líquido, oro líquido,
oro,
sí,
líquido.
Sí, a veces el sillón, sobre todo porque a veces pueden tener, que van a un rato a la oficina, que no van a estar toda la hora de trabajo, pero que pueden llegar a lo mejor con su bebé y puedan estar en ese cuarto también amamantando. Entonces, como que ir viendo esta parte más normal, pues, de ver a una mamá que pueda presentarse. A lo mejor a veces tienen que acudir a llenar papeleo o cosas que pueden hacer, donde la verdad que un bebé amamantado no estorba. Lo puedes llevar en un rebozo, en un fular pegadito a ti, y ahí sí se amamanta, y ahí pues a ti te tocó andar también con tu bebé,
sí,
¿no?
Sí, sí, trabajando. Yo la verdad que con mi primer hijo no pedí, no hablé yo sola, pero ya con mi segundo hijo, que yo ya tenía que más conciencia,
ya,
¿no?
Más de, conocimiento.
Y no quería vivir eso de la guardería porque yo lo dejaba a las 9 de la mañana. Y ahí en la guardería, ahí tenían un espacio para, tenían un lactario, uh-huh, ahí en la guardería. Entonces, yo me coordiné con las señoras de la cocina.
Ah, sí,
entonces, yo les dejaba, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Pero súper lindas, de la guardería UAS, de la guardería de nosotros, aquí, que estaba aquí por la Zaragoza, aquí en el centro. Y, me apoyaron muchísimo. De hecho, una de las señoras, Patty, del aseo, yo dejaba al niño, al bebé a las 9, me venía a trabajar y regresaba a las 12. Obviamente en el centro pues no hay estacionamiento, entonces pagaba una pensión, enfrente había un estacionamiento, pagaba la pensión, lo hice hasta casi 2 años, yo creo.
Uy, no, pues sí.
Entonces iba y a las 12 iba y le daba pecho, me regresaba.
Directo.
Sí, iba y me esperaban, y las señoras de la cocina me esperaban y no le daban, y como dices tú, o sea, también el bebé como que se adapta a los,
sí,
tiempos.
Sí, claro, el bebé te espera.
Él me esperaba, sí, y ya, y llegaba y le daba, y me dice Patty, que le mando un saludo, me dice, Brenda, dice, yo tengo 15 años, dice, trabajando aquí en la guardería de la UAS, me dice, y ninguna mamá había venido a darle pecho uh-huh, al bebé. Entonces, sí, es muy lamentable que no se apoye, que las mujeres muchas veces por información, porque es muy raro que tú platiques con una embarazada y que no te diga, claro que le voy a dar pecho.
¿Sí?
Todas queremos.
Claro.
Todas queremos. Lo que pasa es que cuando se empiezan a presentar este tipo de cosas, que el trabajo, que la organización, si no se te facilita, es cuando uno dices, no puedo. Uh-huh. O sea, no puedo y no lo haces, ¿no? Entonces, los beneficios en salud, tanto para el bebé como la,
para
mamá,
la mamá,
son muchísimos. Uh-huh. Y es un tiempo nada más.
Así es, sí, ¿no? Y es que eso también, si los empleadores vieran que la mamá va a tener menos ausencia laboral porque es un bebé que no se va a enfermar tanto,
ajá,
que ella va a estar, como dices, agradecida, satisfecha, contenta.
Uh-huh.
Las hormonas que están trabajando en esa mamá cuando está amamantando, cuando está haciendo ese extra de darle la leche a su bebé y de permanecer en ese vínculo a pesar de estar separadas, pues es otra mentalidad, o sea, y no solo la mentalidad, sino biológicamente la mujer se constituye de otra forma. Entonces, uh-huh, rindes más, estás más, ¿cómo se dice? Tienes más facilidad para hacer las cosas porque tú deseas terminar tu trabajo para estar con tu bebé.
Ajá.
Entonces,
sí, sí,
también hay una salud más óptima en la mujer, o sea,
claro,
en corto y en mediano y largo plazo,
claro,
pues
claro,
también. Entonces, todo esto pues son grandes beneficios para la mamá, el bebé y la sociedad en general. Ahora, cuando un bebé no es amamantado, pues la verdad es que todos perdemos, pues ese bebé se expone a muchas enfermedades, a muchas situaciones también emocionales que ya está quedando un vacío en él. Entonces, la verdad que cuando una mamá sabe esto y tiene que renunciar, pues es doloroso para ella, ¿no? Es doloroso,
sí,
y es muy lamentable, es triste, y a veces no sabe la mamá que tiene la opción, pues, de continuar, uh-huh, la lactancia, de buscar cómo sí hacerle, o el poder darle a su bebé todo el pecho que pueda cuando está con él, ¿verdad? Porque a veces creen que es todo o nada, pues, a veces creen que ahorita hay mucho de la lactancia materna exclusiva, y por supuesto que es importante, y ojalá todas las,
sí,
mujeres pudieran lograrlo.
Claro.
Sin embargo, a veces, por diferentes circunstancias, no se puede, y no porque no tengan la capacidad, sino por lo que comentamos, pues, que no hay esa facilidad.
Sí.
Pero si no están en lactancia exclusiva, lo que le den, ese poquito que crean que le dan, es mucho. Eso
es mucho,
hace la diferencia en los bebés.
Marta, pues tenemos una gran labor como sociedad y, como bien dicen los que saben, definitivamente ahí tiene que haber voluntad política para que se mueva las cosas a favor de facilitar la lactancia materna en las madres. Hagamos todos desde donde estemos, desde nuestro lugar, hagamos que la lactancia y el trabajo funcione. Hay una página en internet, hablando de que la lactancia funcione, maravillosa para quienes nos están escuchando, que también pasa eso, Marta, que hay mucha desinformación, tanto también con los pediatras, que te dicen, yo me acuerdo mucho que a mi hijo se empezó, fíjate, con un detergente. Le cambié de detergente y se empezó a llenar como de ronchitas.
Se le hizo alergia.
Entonces, rápidamente, ¿qué te dicen? Le está cayendo mal tu leche.
Para todo el pecho.
Entonces, gracias a esta página, que ahorita nos vas a platicar tú, E-Lactancia, de qué se trata y quién la creó y todo, que creo que estuviste en una conferencia con él en un congreso, ¿no?
He comido con él, con el doctor Paricio.
Sí, es una página en donde viene, porque todos los medicamentos por default le ponen no usarse en lactancia.
Ajá.
Pero no es así. Entonces, platícanos de esta página en donde, como mamás que estamos lactando, podemos encontrar qué medicamentos sí y cuáles no en la lactancia.
Sí, y es una página que está abierta a cualquier persona, o sea, todo el mundo puede entrar y revisar, y ahí vienen todos los medicamentos. Si no los encuentran con el nombre comercial, viene con el nombre genérico. Okay. A veces, o sea, hay que googlearlo para ver cuál es el nombre genérico y ya se encuentra.
Que es el componente, ¿no?
Del medicamento. Sí. Y ahí dice, viene como un semáforo, ¿no? Verde, anaranjadito, más fuerte, y rojo, que el rojo es el que no se va a usar en la lactancia, o que si es imprescindible usarlo, pues hay que suspender, ¿no? Pero esos son mínimos. Entonces, la mayoría están en verde y ahí te dice, cuando están en naranja o están un poquito como que alto, esto no, a veces te marca en qué momentos o en qué situaciones no se pueden usar, porque a veces esos medicamentos están contraindicados, pero solo los primeros días. Ya en un bebé de 2, 3 meses, de 6 meses, pues ya se puede tomar. O también más abajito viene la alternativa, ¿no? O sea, te dieron este medicamento, pero aquí marca naranja y no está en rojo, pero dices, pues prefiero usar algo más seguro, te vas hasta abajo y ahí dice qué otro medicamento se puede usar. Incluso la página viene que puedes consultar tanto test, por ejemplo, herbolaria, cosas que son más como alternativas, que también puedes checar ahí. También se puede checar la salud de la mamá. A veces puedes poner calentura o temperatura, o sea, fiebre, y te sale ahí si puedes amamantar, porque muchas mujeres les da temperatura y piensan que ya no pueden continuar amamantando. Tienen gripa y dicen, no, es que no puedo amamantar porque voy a contagiar a mi bebé. Y ante no. cualquier, ajá, o sea, una un virus, una enfermedad común, digamos, el bebé ya estuvo expuesto. Entonces, lo mejor siempre es continuar con la lactancia, porque el cuerpo genera anticuerpos y pasan a través de la leche materna. Entonces, ahí en esta página pueden checar también lo mucho que preguntan ahorita es de que se quieren poner que las pestañas, que se quieren pintar el pelo, que se quieren hacer algún tatuaje. Todo esto viene también ahí para poderlo consultar en esa página. Obviamente hay alternativas más seguras y también hay recomendaciones de que si ahorita el bebé es pequeño, pues poder esperar unos meses más, o ahí te van dando como un poquito la pauta a seguir para mayor seguridad del bebé y de la lactancia, ¿no? Que siempre es cuidar que la lactancia permanezca. Y ahorita decía Brenda, ¿no? Que 2 años, y la gente se puede asustar, decir, ¿cómo que 2 años, no? Pero es lo mínimo que marca la OMS, 2 años. Y pensar, una mamá que ahorita nos esté escuchando y que tenga un bebé de días y que está batallando para establecer la lactancia o conocer los horarios del bebé o saber si está produciendo suficiente, pensar en 2 años a lo mejor le pueda parecer algo, híjole, titánico, algo muy difícil, decir, ay, no, mejor no. Pero esto es un día a la vez. Entonces, cada día que amamanten hace la diferencia. Y ya que pasen estos primeros días, entonces ya se plantean, ¿verdad? Si van a querer dar 3 meses, luego 6 meses, y luego ya se van yendo. Yo creo que Brenda no se imaginó cuando llegó con Gabo, que estabas embarazada, que me buscaste y Ajá. Uno no se imagina, uno piensa, ay, yo decía 4 meses porque a mí me dolía mucho cuando yo empecé con mi primera hija hace 19 años. Yo tuve unas grietas impresionantes y decía, ay, Dios mío, o sea, ya 6 meses que decían que era lo que se ocupaba, ya, pues, ¿no? Y yo como dentista, o sea, era la mentalidad que tenía porque no me habían enseñado más. Ajá. Y el ginecólogo me dijo, no, me dijo, con 4. Ay, dije, no, pues súper bien, 4 me los he hecho, ni modo que me duela. Pues me duró un mes, más o menos como 20 días las grietas. Luego tuve otras situaciones, afortunadamente conocí a la Liga de la Leche, conocí al doctor Lomelí, nunca puedo dejar de mencionarlo, el doctor, sí, que salvó mi lactancia y la de muchas mujeres y nos dejó un gran legado. Y sí, bueno, ya de ahí pues igual me fui yendo y amamanté por un tiempo. Pues.
Es que justamente eso, Marta, la información es poder y invitamos a quienes nos escuchan, que deseen conocer y que quieran tener una lactancia exitosa, que se acerquen a las reuniones de la Liga de la Leche. Uh-huh. Antes de irnos, Marta, ¿por qué no nos dices qué días son, en dónde pueden ellas encontrar información acerca de estas reuniones, en dónde acudir para conocer y para aprender? Porque cada mujer, cada persona es distinta, nos pasan diferentes. A mí me acuerdo que me salieron perlitas de leche y que también son muy dolorosas y justamente por eso muchas también dicen ya no doy más pecho. Pero todo tiene solución, claro. Y en la Liga de la Leche nos ayudan a resolver eso.
Así es, luego que nos inviten para otros temas, ¿no? Que hablen y pregunten qué es lo que más les gustaría saber. Ah, pero sí, pueden acudir a los grupos de apoyo. El primer martes del mes, ayer tuvimos grupo con Lucía, el primer grupo de la del mes y el de la fundadora de la Liga de la Leche aquí en Culiacán. Uh-huh. La última semana del mes conmigo, ahí en el centro. Sí. El de Lucía de ayer es en La Chapula, el mío es en el centro, es la última semana, estoy pensando en cambiarlo de día porque entre semana, el lunes como que no está funcionando, ¿verdad? Pero busquen San Lunes, sí, busquen en redes sociales a la Liga de la Leche Sinaloa y ahí se van a enterar de cada reunión que tenemos, uh-huh, cada evento, porque a veces tenemos eventos especiales con diferentes temas, ¿verdad? Pero en las reuniones básicamente es que hablen ustedes, que cuenten sus experiencias, que exploren las dudas que tienen, que las podamos ayudar en su lactancia para que no les duela, porque yo les dije, a mí me dolió, pero no me tenía que haber dolido. Las perlas de leche es algo que, pues, es algo que pasa, porque en la lactancia igual puede haber una mastitis, igual puede haber alguna obstrucción, pero cualquier situación se puede resolver. Ahí en vivo y a todo color en las reuniones lo podemos ver, las podemos apoyar, y sobre todo la contención que ocupa la mamá, que también en el grupo de apoyo, pues, sabes que ahí se da.
Muy bien, entonces hay que buscar en redes sociales, en Facebook.
Y les dejo mi teléfono, 6671-369523, Marta Fragoso, a sus órdenes.
¿Otra vez, Marta, para apuntarlo?
Claro.
6671-369523. Muy bien, pues le mandamos un saludo y una felicitación a nuestra líder, a Lucía Echiller Echeverría. Muchísimas felicidades, Lucía, pues un abrazote, que te la pases muy bien el día de hoy.
Muchas felicidades.
Y también es cumpleaños el mismo día de mi comadre, Paola Medina Seguame.
También
es de la Liga de la Leche, de Paola. Le mandamos un saludote. Y bueno, pues el tiempo se nos terminó, 9:58 aquí en Radio Universidad. Queremos agradecer a quienes hacen posible este programa. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a todos.
Nuestros invitados, pues, que son la razón de ser, porque la información que ustedes vienen a darnos aquí es valiosísima para nuestro auditorio y para nosotros. Ernesto Bernal Toledo, logística, coordinador de invitados. Aletia Pérez Morales, productora técnica y voz de nuestras cápsulas. Abel Botello Soto, creativo, banner, cápsulas. Está también estudiantes, nos apoyan. Brit Santiago también en la voz de nuestras cápsulas. Angélica Rodríguez Morales, locutora, operadora en cabina. Por supuesto, nuestra directora Marisol Herrera Guerrero y a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, por permitirnos llevar hasta ustedes este programa Entre Universitarios. Pues ya arrancamos esta nueva edición de Entre Universitarios. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 9:00 con otro programa más de Entre Universitarios. Los invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima.
Entre.
entre universitarios. Un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida, en la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.